Buenos días, Ezequiel, Humberto y Marcelo, te saludan, ¿cómo te va?
Buenos días, contento de estar acá, gracias por invitarme.
Bueno, un placer. Bueno, dado que sos ya, mencionábamos, ¿no es cierto?, en tu breve presentación, sos becario doctoral del CONICET, una pregunta importante y queremos empezar por acá, que comentes a la audiencia qué es el CONICET y a qué se dedica, es decir, cuál es la función que tiene el CONICET.
Bueno, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Existe desde 1958. Hubo un intento antes de CONICET en el 47, que después fue, de alguna forma, sí, fue, digamos, terminado con el golpe de 1955, y después se retomó la idea con otra forma, con la forma que finalmente conocemos en la actualidad, que es el CONICET.
Gobierno de Frondizi.
Gobierno de Frondizi, exactamente. El CONICET surge como una respuesta a un problema argentino, o al problema de nuestro país, que es no teníamos una infraestructura de alguna forma desarrollada en producción de conocimiento científico. Y va a trabajar en conjunto mucho con las universidades. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar investigaciones en las universidades y al mismo tiempo ejercer la docencia, un docente tiene que tener una dedicación exclusiva para poder investigar y trabajar en las cátedras, ¿no? Dando clases. Ahora, solamente el 10% de los docentes del país tienen dedicación exclusiva. El 90% no. Entonces, si con el CONICET muchos investigadores son jefes de trabajos prácticos o tienen una dedicación docente simple, entonces, de alguna forma, eso permite que el docente pueda investigar y pueda dar clases. Entonces, fortalece el sistema científico y se fortalece el sistema universitario. Esa es la lógica
del CONICET y de su funcionamiento. Es decir, que es un organismo destinado fundamentalmente a fortalecer el pensamiento científico y generar producción científica que permita un avance y un progreso en el país.
Exactamente. Y de hecho, bueno, estaba diciendo, existe desde 1958, pero no es que existe desde 1958 e inmediatamente surgieron sedes del CONICET en todas las provincias. No es que, de hecho, por ejemplo, Misiones tenía cinco años de provincia, porque Misiones se provincializó en el 53. No es que inmediatamente surgió una sede del CONICET en Misiones, por ejemplo, ¿no? Es un organismo que se fue desarrollando, que fue llegando a distintas partes del país con el paso del tiempo. Y en Misiones, por ejemplo, tenemos solamente tres institutos que dependen del CONICET, y algunos de esos institutos tienen tienen poco tiempo de vida. Digamos, por ejemplo, el instituto del que formo parte yo, el IESI, Instituto de Estudios Sociales y Humanos, está cumpliendo 10 años de vida recién. Digamos, como para que se
vea. O sea, la investigación acá en Misiones hace muy poco, vamos a decirlo, que tiene el amparo del CONICET.
Sí, o sea, no es que, porque existían otros investigadores del CONICET, pero eran menos. Desde el 2002 para adelante hubo un fortalecimiento porque aumentaron la cantidad de investigadores en las provincias y en Misiones fue parte de ese proceso. Pero sí, efectivamente, tenemos un desarrollo muy reciente en ese sentido dentro de lo que es la historia del organismo.
Si no, tenía que irse a Buenos Aires o a uno de los grandes centros culturales del país, vamos a ver.
Exactamente. De hecho, ¿qué es lo que financia CONICET? Financia líneas de investigación, tiene, digamos, unas líneas de proyectos de investigación que uno tiene que concursar, tiene que presentar a un equipo, tiene que presentar un proyecto. Ese proyecto tiene que tener metas, objetivos.
Tiene que ser viable.
Viable.
¿Evaluado por quién? Para que entienda la audiencia, ¿quién decide esos proyectos de investigación?
Bueno, las investigaciones son evaluadas por comisiones, o los proyectos, mejor dicho, son evaluados por comisiones de investigadores que están en los más altos niveles de desarrollo del país, digamos, ¿no? De desarrollo de conocimiento científico.
No es que uno presenta algo, cualquier cosa, como hizo generalmente el vocero, que era sobre Superman, y te aprueban nada más para hacer la historieta, ¿no?
Claro.
No es eso, ¿no es cierto?
No. De hecho, yo soy becario, ¿no es cierto? Yo concursé cuatro veces para poder ingresar. En las tres primeras veces que concursé, me hicieron varios señalamientos con respecto a mi mi falta de producción de artículos científicos, literaria, mi falta de participación en congresos, o por ahí si tenía que fortalecer algunas cuestiones del plan de estudios que uno presenta para poder ser becario. Y todas esas correcciones que yo fui incorporando, bueno, recién a la cuarta vez que me presenté dijeron, bueno, ahora tenés un currículum fortalecido como para poder otorgarte la beca doctoral. Y eso que yo en ese momento ya era profesor, porque para poder presentarte a las becas doctorales uno tiene que ser egresado o estar a punto de egresar. Entonces, si yo, por ejemplo, me presentaba a la beca doctoral y me faltaban 5 materias para tener un título de grado, para ser un egresado, bueno, esas 5 materias me restaban en mi puntaje. Entonces, uno generalmente se presenta cuando ya tiene el título de grado, sí o sí, porque si no, tiene muy pocas posibilidades de ganar la beca.
El título de grado, vamos a aclarar a la audiencia, que es el título universitario primario, el que te da la universidad, para después justamente concursar en el CONICET para una tesis doctoral, justamente.
Para poder tener la beca, exactamente, porque tenés que ser o profesor o licenciado. De ahí partís en CONICET. Bien. Y una vez que conseguís, que ganás la beca, que se da un proceso de selección año a año y que tiene cupos. Por ejemplo, ahora las becas doctorales tienen un cupo de 1000 personas. O sea, más de 1000 becas no se dan en el año, digamos, ¿no? Se presentan 2000 o 3000 candidatos, bueno, solamente hay cupo para 1000. Entonces eso implica un proceso de selección muy
riguroso.
Muy riguroso. Las comisiones que evalúan son comisiones de investigadores que uno no conoce quiénes son. O sea, yo no conozco quiénes son el tribunal, por así decirlo, digamos, que va a evaluar mi postulación antes del proceso.
No son de la universidad donde vos trabajás.
No son, ni me conocen, claro. Ni yo los conozco. Puede ser investigadores que están ejerciendo en el sur del país, pueden ser investigadores que están en la región de Cuyo, puede ser en cualquier lado. Lo que sí, se establecen comisiones temáticas. Entonces, si yo me presento por historia, no me va a evaluar un doctor en biología, me va a evaluar un doctor en historia.
Sí, eso. Pero hace más difícil todavía la cosa.
Claro, totalmente. ¿Y cómo es, Ezequiel, el presente del CONICET?
Bueno, justamente un poquito hablábamos antes de salir al aire. El presente es bastante complicado porque es básicamente porque no hay financiamiento y eso está repercutiendo negativamente en varias cuestiones en el organismo. O sea, para empezar, CONICET tenía un porcentaje de financiamiento al sector de ciencia y técnica, iba del PBI, un porcentaje del PBI, en 2022 estaba en el orden del 0,54%, y hoy ese porcentaje cayó a 0,33-32%, es decir, tenemos un financiamiento que cayó mucho en poco tiempo. Se congeló la planta de investigadores. La planta de investigadores, para poder explicarlo, es CONICET tiene dos carreras, digamos, de ingreso al organismo. Una es la carrera de investigador científico y otra es la carrera de personal de apoyo. Esa es la planta permanente, digamos, del CONICET. Entonces uno como becario no está dentro de esa planta, uno está aspirando a llegar a entrar a esa planta, ¿cierto? Para ingresar, para ser investigador de CONICET, uno tiene que concursar, tiene que doctorarse, tiene que hacer un montón de trabajo de investigación y otras cuestiones y poder concursar. Año a año se establece una convocatoria, se dicen, bueno, ahora se abre la convocatoria para carrera de investigador y para carrera de personal de apoyo, y uno concursa, presenta todos sus antecedentes, presenta su proyecto de lo que haría siendo investigador en el organismo y demás, y es evaluado. Una vez que uno pasa esa evaluación, que no todos los becarios la pasan, ahí recién uno ingresa al organismo. Ahora, este proceso tarda mucho. La evaluación tarda entre 6 y 8 meses, y después el alta en el organismo, es decir, una vez que te dicen, bueno, usted puede ser investigador, usted puede ser investigadora, ahí tienes que esperar el alta dentro del organismo. En la convocatoria del año 2022 hubo 1.200, alrededor de 1.200 personas que ganaron los concursos en las dos carreras, investigador y personal de apoyo. Ahora, con el cambio del gobierno, la entrada se paralizó. Entonces, esas personas tienen el alta, tienen el concurso ganado, pero no tienen el alta. ¿Qué pasó? Se otorgaron becas postdoctorales extraordinarias, y para que sepan, digamos, un becario postdoctoral gana menos que un investigador, porque es un escalón más abajo, digamos, dentro de la carrera, dentro del CONICET, mejor dicho. Entonces, se mantienen toda esa gente con unas becas postdoctorales extraordinarias porque todavía no le dieron el alta al organismo. Y esa situación genera un estancamiento en la puerta, digamos. Entonces ahora, por ejemplo...
Claro, no pueden concursar más si no hay...
Ese es el problema, que se abrió otro concurso del año 2023, porque las convocatorias vienen atrasadas un año. Se abrió otro concurso del año 2023, que va a estar los resultados ahora en agosto. Pero si no le dieron el alta a los concursantes 2022... ¿qué va a pasar con los concursantes 2023? Les van a decir, bueno, aprobaron el concurso, pueden ingresar al organismo, pero lo van a hacer cuando tengamos la plata para que ustedes lo hagan, y entonces va a ser una cuestión de mera formalidad, digamos.
O sea, claro, gané, pero no puedo.
Claro. Ganaste, pero no ganaste.
Es decir, una preguntita, capaz que, o sea, ¿cuánto más o menos gana un investigador? Más o menos gana, para que digan, porque, o sea, también eso es uno de los caballitos de batalla, lamentablemente, dentro, para hacer los recortes, que era un gasto innecesario, y ahí va a venir mi segunda pregunta. Ajá. Pero ¿cuánto más o menos gana un investigador? ¿Gana, a ver, 4, 5, 6 millones de pesos por mes?
No, de hecho, mira, no tengo ahora en mente la escala salarial de investigadores, pero un becario está ganando 950 mil pesos, que es el estipendio promedio, digamos. Hay diferencias zonales, porque hay algunas zonas del país donde hay plus por zona, porque la vida es un poco más cara, pero el promedio es
aproximadamente 900, un millón de pesos, es decir.
Y un investigador estará... 1.100.000, 1.200.000 como mucho. También hay escalafones dentro de la carrera de investigador.
Pero por supuesto, sí. Pero para que tenga la audiencia, es decir, no es una persona absolutamente, vamos a decirlo, improvisada. Es un hombre que ya pasó, una persona, un hombre, una mujer, que pasó un título de grado, está haciendo título de posgrado. Si es investigador, tiene un posgrado, un posgrado. Sí. Es decir,
hay toda una trayectoria académica aprobada.
Claro, tiene una trayectoria académica que justamente la sociedad lo ayudó a formarse para ganar menos de 1.200.000, 1.500.000 de pesos. O sea, sí. No hay que olvidarse que un señor senador gana 8, 10 millones de bolsillo. Entonces, sí. No estamos hablando tampoco de que se van a ir a vivir a Europa directamente con esa plata.
No, de hecho, justamente uno de los problemas que atraviesa CONICET, pero desde hace bastante tiempo, es que son mejores pagos los trabajos científicos en otras partes del mundo, y eso resulta en una fuga de cerebro que a veces abre más, a veces abre menos, a veces la canilla está más abierta, otra vez más cerrada, pero que sí, que resulta una competencia para el Estado argentino.
Seguimos en un nuevo bloque con nuestro invitado Ezequiel Flores, quien es el profesor de Historia y becario doctoral del CONICET por el Instituto de Estudios Sociales y Humanos. Bueno, Ezequiel, estamos hablando justamente de la situación del CONICET, estos recortes y demás cuestiones. Hubieron declaraciones justamente reciente, hablábamos fuera del aire, aquí, respecto de el vocero presidencial Manuel Adorni, diciendo que justamente las ciencias sociales no eran consideradas ciencias. ¿Qué opinión te merece escuchar estos comentarios?
Bueno, en primer lugar, que reproduce una desinformación brutal acerca de lo que es la ciencia, digamos. El conocimiento científico abarca todas las dimensiones de la vida humana, y la dimensión social es una de las es una dimensión muy importante. En segundo lugar, por ahí yo he escuchado varios ataques a las ciencias sociales diciendo, bueno, el CONICET está sobredimensionado en ciencias sociales, o sea, la cantidad de gente que investiga en ciencias sociales. Y en realidad, números de 2022, 2023, o sea, de hace 2 o 3 años, hablaban de que solamente un 26% de los investigadores y becarios se dedican a ciencias sociales. Eso quiere decir que tenés todo el resto, o sea, tres cuartas partes del organismo dedicado a un montón de otras ciencias. Y dentro de ciencias sociales tenés un montón de ciencias. O sea, nosotros, yo soy profe de historia, tenés historia, tenés sociología, tenés ciencia política, tenés
filosofía,
filosofía, tenés arqueología, tenés un montón de ciencias. Entonces, no todas, comunicación social, entonces no todas estudiamos exactamente lo mismo.
Los mismos fenómenos.
Los mismos procesos, los mismos fenómenos. No tenemos todos los mismos objetos de estudio, no tenemos todas las mismas perspectivas de estudio.
Para quien está escuchando y de pronto no sabe de la ventaja de estudiar ciencias sociales, ¿cuáles son los aportes, cuáles son los beneficios, la conveniencia de justamente, o en qué ayuda en cuanto a la producción de conocimiento, el estudio de las denominadas ciencias sociales?
Y en muchas cosas, pero si yo voy a lo que es mi disciplina, que yo soy historiador, digamos, si quiere leer un libro de historia o un manual de historia para secundaria, para primaria, para el nivel que sea, necesita un historiador o una historiadora, es decir, necesita alguien que lo escriba. Si quieren mirar una película, esto yo me voy de campo, necesita algún licenciado, doctor o doctora en letras que escriba ese guión. Entonces, las ciencias sociales son útiles para la vida cotidiana en un montón de cuestiones que por ahí no dimensionamos.
Porque además también, pienso, ¿no es cierto?, estudia desde una perspectiva científica, empírica, un montón de fenómenos que de alguna manera nosotros estamos en constante relación.
Sí, efectivamente. Yo mencionaba por ahí que soy profe de historia, entonces voy a ir con eso, digamos. Había un proyecto en CONICET que se llamaba Ciencia en tu Escuela y que buscaba de alguna forma llevar lo que se estaba trabajando en CONICET a los niveles educativos de primaria y secundaria. Y producto de ese programa, una investigadora del instituto, que es justamente mi directora de beca, es la doctora Cecilia Gallero, armó un fascículo sobre la historia de la colonización en Misiones. Y ese fascículo estaba disponible impreso y también se puede descargar, de hecho cualquiera lo puede descargar. Entonces cualquier docente que quería abordar ese tema tenía ahí un dispositivo didáctico para trabajar con los alumnos, hecho por una investigadora que dedicó toda su carrera a investigar eso y que además, digamos, buscó la forma de transposicionarlo didácticamente, ¿no? Entonces, eso hacemos en ciencias sociales. Cortando el financiamiento, perdón, en ciencias sociales, interrumpís ese tipo de procesos y después, cuando vos necesitás materiales áulicos, cuando vos necesitás dar clases con algo y no tenés con qué, y muchas veces lo que sucede en la escuela media es que el docente está tan preocupado corriendo de una escuela a otra que muchas veces no tiene el tiempo para elaborar su propio material didáctico, necesita algún repositorio de material didáctico porque digamos, justamente por esto, porque la necesidad lleva a que el docente hoy, y eso viene pasando en Argentina hace mucho tiempo, digamos, el docente es un docente que va a 5 o 6 escuelas, digamos, ¿no? En caso de escuela de nivel medio.
¿Cuál es tu línea de investigación que estás aspirando al doctorado?
Bueno, yo ingresé en el año, en la convocatoria 2020, con un proyecto de investigación sobre el trabajo infantil en la yerba mate y las políticas públicas que se implementaron.
Bastante difícil para nuestra provincia. Para
sencillo.
Es un tema. Habrá caído muy simpático a ciertos sectores, claro.
Sí, es un tema difícil. Y cuando yo ingresé, cuando yo me presenté a la convocatoria, estaba dentro de uno de los temas estratégicos a investigar en el campo de la sociedad de las ciencias sociales, que era el trabajo infantil, digamos. Argentina tiene leyes, tiene un marco normativo formal que promueve, digamos, la erradicación del trabajo infantil y que protege el trabajo adolescente otorgándole ciertos derechos entre 16 y 17 años. Pero el problema es que ese marco formal actúa sobre una realidad que todo el tiempo está poniéndole a prueba, porque el trabajo infantil disminuye en ciertos momentos de la historia argentina, en otros aumenta mucho, en los momentos de crisis es donde más aumenta. Entonces, no alcanza solamente con ese marco formal, sino también hay que ver qué otras políticas estatales se implementaron para con el objetivo de erradicar el trabajo infantil y cómo se podría mejorar o cómo se podría reforzar. Entonces,
no mejorar el trabajo infantil, sino que justamente mejorar políticas para erradicar el trabajo infantil. Claro.
A eso digo.
Eso es importante porque nosotros desde el programa acá hemos insistido muchísimo, justamente como cuando hemos tratado el tema agrario, de la problemática del tarefero y su familia en los yerbatales, en los yerbales. Es decir, y se necesita investigar, se necesita tener un algo acá. Bueno, acá hay un trabajo que respalda los dichos o al menos nuestra posición. Eso es importante, ¿eh?
Sí, justamente el objetivo de mi trabajo es cómo mejorar o cómo reforzar las políticas públicas para que cumplan efectivamente con el objetivo de erradicar el trabajo infantil. Ese es el objetivo general de todo el proceso de investigación.
Y teniendo en cuenta esta línea de investigación, Ezequiel, ¿cuál es el panorama actual de esa situación acá en la provincia?
No tenemos estadísticas actualizadas del trabajo infantil en la provincia. Eso es un primer problema. Y del trabajo infantil en la yerba mate en particular. Eso es un primer problema. Tenemos estadísticas que ya tienen 7, 8 años, o sea que están un poco desfasadas, porque en el medio hubo la pandemia y en el medio la Argentina atravesó problemas económicos graves. Bueno. En ese momento, hace 7-8 años, uno de cada 10 niños en Argentina trabajaba. Y en el NEA esa proporción aumentaba un poco más. Y en las zonas rurales aumenta incluso más. Entonces, uno de cada 10 niños de entre 5 a 15 años trabajan en Argentina. Y en las zonas rurales esa proporción aumenta bastante más. Entonces,
¿duplica?
No recuerdo si duplica, creo que la proporción era de 3 cada 10. Creo que por ahí andaba los porcentajes.
Muchísimo.
Muchísimo.
Por eso. Estamos hablando de niños que tienen que estar en la escuela.
Son el futuro.
Son el futuro, eso es lo que venimos hablando en el programa. Y es un atentado a la dignidad humana realmente, porque si hipotecas el niño, le hipotecas a la sociedad en sí.
Totalmente.
Bueno, y sí, efectivamente eso es así. Y una característica que tiene la yerba mate es que, o la cosecha de yerba mate, es que debido a que demanda una gran cantidad de mano de obra durante 6 meses al año, son una de las condiciones en las que se dan un mayor porcentaje de trabajo infantil, que no ocurre solo en la yerba mate, ocurre en todas las producciones agrarias que por ahí tienen demandan una gran cantidad de trabajo estacional y que tienen salarios bastante bajos. Entonces eso lleva muchas veces a que se sumen todas las manos que puedan cosechar, porque eso va a aumentar el salario de los trabajadores, la tarifera. Entonces, esa es otra característica, digamos, el pago a destajo. Entonces, esas características que son más históricas, de alguna manera propician que pueda existir el trabajo infantil como lo conocemos. Entonces, hay cuestiones que tienen que enfocarse, lo que yo estoy observando es que hay cuestiones que tienen que enfocarse en las políticas de contención, las políticas que tiene que llevar adelante el Estado, las políticas estatales de contención, pero también en cambios que tienen que obedecer a la forma en la que se produce, que digo de vuelta, digamos, afecta tanto a la yerba mate como a otras producciones, que tienen que ver con el pago de estajo, que tienen que ver con la precariedad laboral, que tiene que ver también con las condiciones de vida de la población que se emplea en estas actividades. Entonces, son muchos los factores que hay que observar para poder elaborar políticas públicas que atinen, digamos, a encontrar soluciones. Se hacen, sí se hacen, hay intentos de políticas públicas, hay intentos de programas, hay programas que se realizaron, que se intervienen con la prevención, con espacios de contención, con becas escolares. Pero lo que yo estoy observando es que de alguna forma eso todavía no es suficiente, entonces hay que buscarle una vuelta de tuerca más, digamos, hablando.
Sencillo. Se entiende, Ezequiel. Volviendo a la cuestión del CONICET y estos recortes y demás cuestiones, ¿hubo también recorte de personal, además de un desfinanciamiento, de una reducción en cuanto al financiamiento?
Sí, hubo despidos de administrativos, que creo que eran arriba de los 100, porque la planta administrativa de CONICET es muy chica, era de 1.500 personas en 2022. Sobre eso hubo cerca de 200, si no me equivoco, de despidos administrativos. Estamos hablando de 1.500 administrativos para todo el país. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en Misiones había 3 administrativos y ahora quedó 1.
Despidieron a 2.
Exactamente. Fue uno de los primeros recortes que hubo, fueron los despidos a los administrativos. Después se produjeron muchas renuncias. Hubo un aumento en la cantidad de renuncias. Hubo un 33% más de renuncias en el 2024 respecto al 2023.
¿Estas renuncias obedecen a mejores propuestas laborales o una no simpatía con el gobierno de turno?
No, en realidad obedecen a los recortes. Porque como hablábamos en el bloque anterior, digamos, cuando antes del corte, hay mejores salarios en otras partes del mundo y muchos científicos optan por eso.
Es una realidad. No es que uno es nacionalista o es nacionalista y no está levantando la bandera argentina.
Es meramente
descriptivo. Donde te pagan mejor, yo me voy.
Exactamente.
O sea, y estamos hablando de una persona, de un argentino, una argentina que trabaja, mínimamente estudió 10 años para lograr ser investigador. O sea, 10 años de su vida dedicó al estudio para que le paguen unas monedas en Argentina. Lamentablemente, si hay otra propuesta, y bueno.
Sí, muchos razonan así, o sea, porque es una cuestión también de necesidad y de proyección de desarrollo profesional.
Por supuesto.
Porque, y esa es otra cosa, en el mundo, digamos, fuera de Argentina, el personal formado en Argentina es muy valioso. ¿Por qué? Porque la investigación la formación de recursos humanos en ciencia y técnica es muy rigurosa. Entonces, concursan en otros lados y tienen posibilidades de ingresar. Y es más, quieren que ingresen. ¿Por qué? Porque no les costó formar ese recurso humano.
Por supuesto.
Bueno, otra de las cuestiones que hacen a la reducción de personal es los recortes en los cupos de becas. ¿Por qué? Porque hasta 2022 ingresaban 1.400 becarios doctorales y 800 becarios postdoctorales. Ahora están ingresando 1.000 becarios doctorales y 500 becarios postdoctorales. Entonces hubo una reducción de 38% en becarios doctorales y una reducción de 32% en becarios postdoctorales. Para que se den una idea, un equipo de investigación se forma con un investigador y varios becarios generalmente. Entonces, si a un instituto ingresaban antes 5 o 6 becarios, ahora ingresan 1 o 2, los equipos de investigación se resienten. Y ayer se publicaron los resultados de la convocatoria de las becas postdoctorales 2024, que corresponde al año pasado, pero se publican este año, o sea, vienen con un atraso, digamos, las convocatorias, ¿no? Se otorgaron, como yo decía, 500 becas postdoctorales. Los becarios postdoctorales somos becarios doctorales en futuro, o sea, los que terminamos con el doctorado y nos presentamos a la beca postdoctoral, seguimos concursando para poder tratar de ingresar después en la carrera de investigador. Entonces, se publicaron estas 500 becas, y eso quiere decir que hay más de 500 o entre 500 y 800 becarios que se quedaron afuera directamente.
No por la falta de rendimiento académico, sino por cuestión presupuestaria. No es por la calidad de la formación argentina. Si son todos buenos, vamos a decirlo. Porque vuelvo a insistir, para que la audiencia quede claro, no son personas, vamos a decir, improvisadas, como se decía, sino personas de primer nivel que muchas veces, y bueno, es mínimo 500 personas para todo el país, es algo irrisorio. Estamos hablando de 47 millones de argentinos.
Sí, sí.
Ezequiel, una preguntita. Sí. ¿Vos das clase en la UNAM?
No, todavía no. No, yo estoy ahora dedicado plenamente al desarrollo de la investigación.
Pero conocés el ambiente ahí.
Sí,
¿Disminuyó la cantidad de alumnos?
Sí, 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 sí. Sí, sí, de hecho en la carrera de historia antes teníamos 300 ingresantes, 200 ingresantes. Y ahora, este año, hubo menos de 100. Para darte un indicador.
Por supuesto, es un indicador
sumamente significativo, muy gráfico.
Exactamente, sí, de la realidad social, de cómo pega, qué sectores pega.
De hecho, el otro día un compañero mío, estudiante, decía, bueno, antes teníamos un problema de edilicio y la UNAM tenía que salir a alquilar lugares para dar clases. De hecho, hubo un tiempo que se daba clase en la biblioteca del Palomar.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque las aulas no dan abasto. Y me ha tocado, siendo estudiante, estar cursando en el piso o estar cursando desde la puerta porque no dan abasto las aulas. Ahora, y ahora se da una realidad totalmente inversa.
Aulas vacías.
Aulas vacías, es decir, estudiantes.
O sea, esto es una realidad.
Esto es una realidad. Esto es una. Y es muy grave.
Muy bien, Ezequiel. Bueno, te queremos agradecer por el tiempo brindado. Realmente muy clarificador justamente la situación que vos mencionás. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Realmente ha sido muy constructivo. Nosotros vamos... Unas últimas palabras.
Una cosita más, ¿no?
Sí.
Lo que estamos haciendo los científicos y científicas es llevando adelante una serie de reclamos. Ayer se llevó adelante una jornada en el Polo Científico, donde está CONICET, donde antes funcionaba el Ministerio de Ciencia y Técnica, que ya no existe más. Y en las próximas semanas la idea es retomar las asambleas y acá en la provincia también. Y vamos a dar un paro nacional el día 6 de agosto, con movilización al polo y un posible acampe también ahí. Estamos exigiendo que se dé marcha atrás con toda esta política, que ingresen los científicos que tienen que ingresar, que aumenten los cupos de becas y también que se atiendan las necesidades de la Agencia de Innovación, porque hay becarios que están hace 15 meses cobrando exactamente el mismo estipendio, o sea que no tuvieron ningún tipo de actualización y se vació la agencia. Así que bueno, eso.
Está hecha la convocatoria.
Muchísimas gracias, Ezequiel. Y qué triste que el investigador o el científico tenga que someterse a eso, a la protesta, para que se le reconozca justamente su esfuerzo.
Totalmente, pues estamos hablando de personas formadas en el área, formadas en el campo, que tienen idoneidad desde el punto de vista académico y es lamentable este lugar. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro próximo invitado.